Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Un Minuto Radio.
A todos ustedes les damos un cordial saludo en este lunes. Queremos dar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza a ustedes desde el último café y también desde la pastoral universitaria. Hablando de esos mensajes de paz, hablando de esos mensajes de esperanza, tenemos la oportunidad de tener a Miriam Díez Bosch. Ella es directora del Observatorio de Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura. Es profesora de Periodismo Religioso y Opinión Pública de la Universidad Pontificia Gregoriana. Miriam, bienvenida.
Muchísimas gracias. Has hablado de privilegios. Sería para mí tomarme un café colombiano como Dios manda.
Bienvenida a Colombia y más a este espacio del último café. ¿Qué es esto de Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, como para contextualizarnos un poco?
Exacto, mira, este es un centro que está dentro de la Universidad Ramon Llull, es una universidad de inspiración cristiana, en este sentido somos hermanos, y es un centro que se dedica a la divulgación y al estudio sobre el fenómeno religioso. A nosotros nos interesa muchísimo la religión en relación a la comunicación. Yo soy periodista, como tú decías, y muchísimos de los otros investigadores también, y lo que queremos es ver los efectos benéficos que tiene la religión en la sociedad y de qué herramientas y de qué maneras podemos ayudar a la Iglesia a salir un poco de sí misma y a ser profética y a ir a las periferias y a comunicarse, que es lo que tiene que hacer, comunicar este mensaje precioso que puede cambiar el sentido de la vida de tantísimas personas. Todos nosotros tenemos varias investigaciones, sobre todo una línea son los jóvenes y la Iglesia, el liderazgo, también tratamos temas de refugio, de inmigración, de autoridad en la Iglesia. Nosotros, pues bueno, vamos haciendo investigaciones, publicamos artículos, tenemos nuestros propios libros. Lo que nos interesa es investigar el fenómeno de la religión, su relación con la cultura, porque la religión para muchas personas es una dimensión totalmente personal de la vida y nosotros creemos, al contrario, que aunque sea una dimensión de la persona humana, pero tiene una expresión pública muy importante y también a través de los medios de comunicación. Y nos gusta muchísimo colaborar con centros y con personas investigadoras de todo el mundo. Es por esto que muchas de nuestras publicaciones son en inglés.
Para nadie es un secreto, Miriam, que la comunicación ha hecho una gran labor en la Iglesia. Muchos papas han venido hablando de la importancia que tiene la comunicación. ¿Qué aporte da la Iglesia para la comunicación?
La Iglesia, en el fondo, ve en la comunicación una extensión de la comunión. Y esto es precioso. Si te fijas, la misma palabra comunicación nos lleva a comunión. Entonces, el discurso de la Iglesia y la comunicación es muy profundo, muy teológico, muy eclesiológico. O sea, Dios se autocomunica a la humanidad y esto es impresionante. Y además, las personas creyentes tenemos un mensaje que no es para nuestra zona de confort, no es para que nosotros estemos bien, sino que es para llevar y transmitir al mundo. Entonces, esto tiene una fuerza y una potencia enorme. Lo que ha pasado con la Iglesia y la comunicación tampoco ha sido un camino de rosas. La comunicación exige participación, exige interacción, transparencia, y la Iglesia algunas veces, bueno, pues por ser una institución milenaria y también con sus debilidades, pues no se ha sentido muy cómoda con la comunicación, y esto también tenemos que decirlo, no siempre ha sido abanderada en lo que ella tendría que ser. Es muy importante entonces la formación, la autorreflexión, reflexionar juntos también los pastores, todo el pueblo de Dios, acerca de la importancia de estar presentes en el mundo, de usar los instrumentos de comunicación, pero no verlos solo como instrumentos, sino entender que Dios se comunica ahora y aquí, y que entonces tú eres también portavoz de la iglesia, yo soy portavoz de la iglesia, cualquier cristiano tiene esta labor y ahí hay mucha responsabilidad.
En ese aporte, Miriam, en la última jornada de las comunicaciones sociales que se realizó este año en enero, el Papa Francisco titula de este documento La vida se hace historia y menciona en ese mensaje hacia los comunicadores debe estar el tema de la narración y dice que necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan, historias que ayuden a reencontrar raíces y la fuerza para avanzar juntos. En el contexto en el que estamos, Miriam, ¿cómo acoger ese llamado que hace el Papa Francisco sobre respirar la verdad de las buenas historias?
Este mensaje que yo lo grabaría en la frente de muchísimas personas para que se acuerden de la importancia de la narración, el Papa lo que nos está pidiendo es que no empecemos con entelequias abstractas y con discursos que la gente no entiende, sino que vayamos al testimonio. Una historia es tú quién eres, de dónde vienes, qué es lo que te hace feliz, por qué y para quién vives. Y cuando él está pidiendo las buenas historias, también nos está haciendo una apelación a los periodistas para que nos alejemos de las malas historias y que nos alejemos de las fake news y que seamos muy cautos. O sea, él nos está pidiendo, es un papa de procesos, nos está pidiendo que seamos muy cautelosos ante fuentes que no son muy claras, que nos fiemos de realmente de las historias también que vienen de las personas a las que nosotros hemos hecho la confianza. Para mí es muy importante, yo soy profesora, estoy con alumnos en la universidad, de hacerles ver cuáles son sus influencers, por qué son personas de referencia y que se den cuenta si detrás de estas figuras hay verdad o hay lo que se llamaría, ¿no?, el postureo, quedar bien, pero que no es la autenticidad de la persona.
Por estos días hay muchas malas historias que comunicar.
Yo creo que hay un acento en el miedo que nos puede incluso llevar al pánico y a quedarnos paralizados. A mí me gusta este momento el hecho de que haya suscitado y accionado historias muy bonitas. Y si te fijas ahora, el concepto que teníamos antes de los héroes ha cambiado. Los héroes son los médicos y los enfermeros y las personas que están atendiendo a los más mayores y se hacen todos los días aplausos y homenajes a estas personas. Y se ha creado también una solidaridad viral. Yo creo que la gente ha aprendido que muchas cosas las tiene que hacer en línea y videoconferencias y comprar y muchas acciones que antes pues eran presenciales, pero también la generosidad, que es parte del ADN católico, ¿no? El hecho de ser consciente, un cristiano sabe que tiene que dar y sabe que tiene que estar al lado de los más frágiles, ¿no? Un poco nuestro termómetro sería, ¿tú de qué parte estás?
¿Cómo comunicar esperanza en medio de crisis? Te voy a citar en uno de los artículos que te pude leer en una página, pregunta que tú haces, que dice, ¿se puede estar alegre cuando el mundo se ha oscurecido con el COVID-19?
Fíjate que hace ni una hora he estado participando en un webinar que ha organizado Aleteia, este portal católico en el que estoy implicada desde sus inicios, y ha hablado el filósofo Francesc Torralba y ha hablado precisamente de la esperanza en tiempos de COVID. Y me he quedado con algunas frases que nos ha dicho. Él decía, la esperanza es lo contrario de la desesperación. La esperanza siempre es aquella posibilidad de ver el vaso medio lleno. Y no es amante de calamidades, pero la esperanza no es ingenuidad. Donde quería yo ir respondiendo a tu pregunta es, el cristianismo es más un drama que una tragedia. El cristianismo acepta el mal, ve que hay mal, no lo niega, pero siempre intenta ver más allá, ver más el horizonte. La tragedia sería como muy, muy, aquí no hay solución, esto es una catástrofe, no vamos a salir vivos, esto es una habitación oscura y no hay luz. En cambio, yo creo mucho más en esta posición más dramática, esta concepción de la historia que no esconde el dolor. O sea, estamos hablando, en España no tengo las cifras, pero el otro día eran ya 26.000 muertos, se dice rápido, por el COVID. Mucha gente ha perdido a seres queridos y mucha gente está muy mal y ha perdido el trabajo y ha perdido la esperanza y ha perdido muchas cosas. Desde el cristianismo lo importante es, uno, saberse sostenido, saber que Dios está ahí, que no estás solo, y después que tienes esta fuerza para ver la parte positiva sin ser un ingenuo, sin ser un incauto que no se da cuenta de los peligros y de las desgracias que existen en este momento. Entonces, para mí, la esperanza digital también es esta, pues, que permite que yo ahora desde Barcelona pueda estar conversando contigo, la esperanza de ver que muchísimas personas han creado, se han inventado fórmulas para estar conectadas, la esperanza de las personas que no han podido asistir a las iglesias y que esto les ha frustrado muchísimo, pues ver que había otras formas, quizá, uh-huh, que ahora era el momento, ¿no?, de un cierto ayuno litúrgico, pero una intensificación de su vida espiritual, de su lectura de la Biblia, de estar cerca de otras personas. Yo creo que va a desencadenar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, si estamos atentos.
Leí también parte de un artículo que tú publicaste sobre la construcción de comunidades online a partir de comunidades presenciales consolidadas, el caso, pues, de la Iglesia Católica en Internet. ¿Cómo hacer comunidades digitales?
Exacto. Esta es una de las preocupaciones que tenemos en el Observatorio Blanquerna, de estudiar cómo las comunidades digitales pueden tener su existencia más allá de si existe o no una comunidad presencial. Porque fíjate que hablamos de realidades que solo existen en el mundo digital. No es que sean, por ejemplo, los salesianos que han hecho una página web y también tienen vida digital, sino que hay comunidades esencialmente digitales. Entonces, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay un sentimiento de pertenencia muy alto entre las personas creyentes y una necesidad de compartirlo y de compartirlo a cualquier hora. Para nosotros, uno de los efectos de haber estudiado las comunidades católicas online es que estas comunidades, a diferencia de una parroquia o de una comunidad, es que están abiertas siempre. Las personas podemos poner nuestras frustraciones, nuestros deseos, nuestras preguntas, y como el mundo va girando, y cuando ahora yo me vaya a dormir en un rato, tú todavía no lo harás porque tienes un horario distinto, pues entonces esto es muy bueno, porque este acompañamiento digital y espiritual permite que muchas personas se sientan no solas, sino que pertenecen. Para mí es muy importante un concepto de una socióloga de la religión británica, Grace Davey, que ella habla del believing but not belonging, esta sensación de que hay gente que cree pero que no pertenece, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella frase? Yo no sé en Colombia, pero en España era muy, muy conocida, de yo soy creyente pero no practicante.
Oh, sí, por favor.
Bueno, pues entonces yo creo que en el mundo digital la gente es creyente y es practicante porque son activos, porque comparten. Compartir es esencial. Uno de los cambios de las comunidades católicas presenciales es que muchas veces uno se sentía frustrado porque no compartía o no se sentía partícipe o no se sentía protagonista. Y en cambio, en el mundo digital, pues tienes muchas más posibilidades, y esto es muy bonito.
Miriam, ¿cómo no dejar que los medios digitales deshumanicen como esos procesos humanos de contacto, de que yo estoy en la comunidad contigo y tengo ese contacto físico? ¿Cómo no dejar que los medios digitales entren como en ese proceso? ¿Cómo manejar esa parte?
Los medios digitales tienen que optar por aquello que se llamaría el tacto digital, una especie de proximidad con el usuario, con el lector, y esto lo pueden hacer abriendo más participación. Yo soy periodista y yo pienso que sé dónde está la noticia y que las escribir, y en cambio tengo que ser muy humilde y pensar que en un medio digital otra persona que no haya estudiado periodismo, que no sepa casi ni escribir, puede compartir contenido que igual tiene un impacto emocional, incluso fuerza informativa, mucho mayor. Entonces, yo creo que en el COVID también hemos aprendido un poco humildad, y los medios digitales también tienen que aprender esta humildad y esta apertura a todo. Pero cuando digo apertura a todo, esto es un poco incómodo porque y muy evangélico, ¿no? O sea, si solo amáramos a los que nos aman, pues mira qué fácil y qué bonito. Pues no, o sea, tienes que aceptar la disidencia, ¿eh? Tienes que aceptar que hay gente que piensa cosas que te parecen tremendas y oscuras y poco edificantes, pero bueno, es el misterio también, ¿no? De la vida, de la convivencia y de ser hijos de Dios.
Hay muchos sacerdotes o pastores de nuestra iglesia, aún líderes en comunidades, que han venido hablando y han tocado este mensaje de la pandemia como un castigo de Dios, como algo muy apocalíptico, entre comillas, podríamos decirlo. ¿Qué piensas de ese mensaje?
Yo pienso que no. Pienso que Dios ciertamente nos está hablando a través de esta pandemia, pero sobre todo nos está acompañando en el dolor, nos está acompañando en la soledad, en el aislamiento, en el confinamiento. Está mirando cómo actuamos, cómo abrimos nuestro corazón y está dándonos un toque de alerta también de cómo cuidamos la creación, de qué papel le damos a la naturaleza, a una vida sostenible y a una vida más generosa. Creo que aprovecharse de que hay un dolor, una herida global, una pandemia, para lanzar discursos apocalípticos me parece poco esperanzador. Y sobre todo que no le hacen ningún favor al apocalipsis, porque el apocalipsis en el fondo es un libro esperanzador. O sea, sí que es verdad que
claro.
Hay plagas, claro que hay plagas, pero en el fondo es el triunfo del bien sobre el mal. Con lo cual, si, en este sentido es donde te lo podría aceptar, de que de un final de los tiempos o de un discernimiento global de la humanidad, de darse cuenta un poco de cómo estamos actuando. Pero no compartiría esta parte negativa, que es donde yo creo que se ha instrumentalizado de manera exagerada.
Todos nos estamos reinventándonos. Hemos estado en un profundo tiempo de reflexión, aun quienes no se daban el tacto y el tiempo para realizarlo. Creo que estos días en casa nos han dado la oportunidad para ello. ¿Cómo será la reinvención de las comunicaciones en la iglesia? ¿Qué viene después de esta pandemia para las comunicaciones en la iglesia y para la iglesia en sí?
A mí me parece que hay un aspecto muy, muy interesante, que es el diálogo intergeneracional. Fíjate que hay gente muy mayor que de repente ha empezado a hacer videoconferencias, ¿no?, con su familia, con sus nietos. Entonces, el uso de los dispositivos móviles va a ser mucho más generalizado. Creo que también nos va a introducir la creatividad y la imaginación. Mucha gente joven ha inventado aplicaciones interesantísimas. De repente tú puedes poner una intención y hay alguien en el otro punto del mundo que está rezando por ti. Es decir, se va a estimular la creatividad pastoral y se va a evidenciar lo que no se estaba haciendo bien, las cosas que no funcionaban. Y ahí alguien tendrá que hacer un discernimiento y empezar a pensar de otra manera. Y después creo que nos va a unir más. Es decir, las personas con el uso de las videoconferencias estaremos más presentes en la vida de los otros, aunque estén muy lejos, aunque en el caso tuyo y mío nos separe un océano.
Bueno, pues Miriam, de verdad muchas gracias por habernos acompañado en el último café. Espero que no sea la última vez.
No.
Gracias por compartir tanto conocimiento con la iglesia, porque hay muchas cosas, ustedes no se imaginan la gama de artículos que esta mujer tiene y que realmente nos hacen bien a todos los católicos. Miriam, muchas gracias.
Os lo agradezco mucho y me emplazo a otro café cuando queráis.
Esto es El Último Café.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Para dar continuidad al tema, en las comunicaciones de la Iglesia a nivel Colombia, a nivel nacional, he querido invitar a alguien de la casa, a alguien que ustedes ya han escuchado muy seguramente. Él ha estado con nosotros compartiendo grabaciones de El Último Café. Lo he querido invitar precisamente para que nos ayude como comunicador social y periodista. Así que le doy la bienvenida a José Andrés Hurtado.
Angie, qué placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Uniminuto Radio. Hace rato no nos tomábamos el último café porque no nos habían invitado más, bendito Dios.
Esta siempre es la casa de ustedes. Siguen siendo parte de la casa de Uniminuto Radio. ¿Cómo ves las comunicaciones en la iglesia local, en la iglesia nacional? ¿Cómo han venido trabajando en este tiempo de confinamiento?
Mira, yo creo que ha sido una sorpresa agradable y especial ver cómo, si bien habían instancias de la iglesia que estaban preparadas comunicacionalmente, pues todas a todas las instancias, al resto les tocó adaptarse. Y me refiero, por ejemplo, a la Conferencia Episcopal Colombiana tiene un departamento muy bueno de comunicaciones que ha explotado, de hecho, en la actualidad su trabajo desde micros, desde redes sociales, desde radio, televisión. Vemos también cómo la iglesia tiene sus propios medios en la figura de Cristovisión en televisión, en la figura de TV Familia en televisión, sí, en la figura de la emisora Minuto de Dios en radio o la emisora Mariana. Ya existían medios, Pero este, y según las últimas mediciones del comportamiento social en medio de la pandemia, este es el momento de la radio y es el momento de las redes, y creo que la iglesia lo ha sabido aprovechar, sobre todo el tema de las televisoras seculares. Me ha impresionado muchísimo como canales de televisión nacionales que sabemos se mueven por el tema económico, se mueven lo que la pauta publicitaria dicte, se han querido mover también por Jesucristo, al darle múltiples espacios a la Eucaristía y muchas cosas más, Angie.
Y un claro ejemplo, José, si no estoy mal, me corregirás tú, lo pudimos vivenciar en el tiempo de Semana Santa, ¿no? Tanta cobertura que se le dio a las celebraciones y fiestas litúrgicas que se daban durante ese tiempo, y más de una persona que hace muchos años no asistía quizá a una celebración de las que se celebra comúnmente en Semana Santa, fueron testigos de qué era lo que se hacía, ¿no?
Sí, me impresiona de verdad que ahora los canales de televisión comerciales, los que conocemos de toda la vida, se pelean el rating, pero por la Santa Misa del domingo, porque todavía sigue ocurriendo en nuestros días, bendito Dios por eso. Y yo creo que el Señor se vale de todo, y la Iglesia lo ha sabido entender también muy bien. Vemos a un Rubén Salazar presidiendo la Eucaristía de los domingos en el canal RCN, por ejemplo, sin aludir publicidad alguna a ningún medio. O vemos, por ejemplo, a la Universidad Javeriana con los padres jesuitas en el canal Caracol. Vemos, por supuesto, nuestro tradicional Minuto de Dios todas las noches en todas las televisoras y emisoras radiales del país. Y cómo particularmente ha tomado una especial posición el hecho de tener un minuto para que el padre Diego Jaramillo le diga a Colombia, ánimo, ánimo que sí hay esperanza, ánimo que sí podemos salir de esta situación y vamos a salir. Y los enfoques no son siempre espirituales, Angie. Fíjate que el padre Diego, a buen ejemplo del padre Rafael García Herreros, también ha tenido una particular forma de hablarnos en lo social, en lo económico, en lo psicológico, porque tenemos que entender que en estos momentos la Iglesia está demostrando que sí nos preocupan las personas, nos preocupan todos los ámbitos del ser humano, no solo el ámbito pastoral y el ámbito religioso, que era algo que puede ser que se creía antes.
José, tú mencionabas una palabra que también le preguntaba a Miriam. Una de las misiones que tiene la comunicación como tal en la Iglesia es transmitir esperanza, ¿no? Es transmitir verdad. ¿Cómo emitir esperanza en medio de la crisis, en las realidades que vive nuestra Colombia con sus dificultades?
La palabra esperanza y el mensaje debe entenderse que va dirigido a cada individuo. Por eso yo digo que siempre tenemos que afinar la óptica de los mensajes que damos. Los mensajes son individuales. La esperanza de Angie Stacy es diferente a la esperanza de José Andrés, es diferente a la esperanza de cualquier persona, porque la realidad de cada persona es distinta. Cuando hablamos de desigualdad social, por supuesto, nos centramos en la materialidad y hay muchas personas golpeadas económicamente, olvidadas por las autoridades, en fin, toda esta realidad que conocemos. Pero no hay que olvidarnos tampoco de aquellos que sí poseen muchas cantidades de dinero y pueden estar tranquilos por ese ámbito, o personas que sencillamente tienen un trabajo y pueden vivir tranquilamente, pero tienen también otras carencias y otras pobrezas que necesitan ser llenadas. Y por eso la esperanza depende de la óptica con la que se mire. Sí. Cuando yo hablo de esperanza, yo le hablo al individuo que me está escuchando o que me está viendo. Y yo le invito a conocer a Jesús de Nazaret. Yo le invito a conocer al Señor. Si tú no conoces al Señor, es imposible que tú puedas tener un claro sentido, un claro concepto sobre qué es la justicia, o sobre qué es la igualdad, o sobre qué es la tristeza. Sería muy vano de mi parte decir que conviértanse al Señor porque Él es todo felicidad. Muchas veces escuchamos estas afirmaciones por parte de predicadores o pastores o sacerdotes y decimos, oye, hay que ser muy insensible para pensar que una frase sencillamente va a hacer cambiar la mente de una persona o el sentimiento de una persona dependiendo de su realidad. Sencillamente tenemos que entender la realidad de cada persona y en esa lógica, por supuesto, presentarles a Jesús de Nazaret. Y esa lógica del mensaje esperanzador tiene que ir acompañada de una lógica de la acción, porque si claro. No, también nos estamos quedando con los brazos cruzados, y voy yo otra vez a hablar de la casa, y el minuto de Dios es muy claro en eso. Es muy claro al hablarte de esperanza, de salvación, por medio de unos medios evangelizadores, pero también es claro de hablarte de un Jesucristo histórico que está al lado del pobre, que está al lado del que necesita y que lo acompaña con una palabra, tal vez en una línea de atención psicoespiritual, o tal vez con un mercado, o tal vez con una casa, o tal vez con una beca en el tema educativo. De esa manera se es cristiano, de esa manera se habla y se actúa en clave de Dios, a la manera de Dios. Creo que es un tema como muy profundo y no tan fácil como de responder.
José, este año en el encuentro que el Papa realizaba para los comunicadores sociales, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones que se realizó hacia el mes de enero, el Papa quiere que los comunicadores en medio de la Iglesia hagan narraciones de las historias de vida. Y dice el Papa que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, de las historias que construyen y de las historias que no destruyan, historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos, dice el Papa Francisco. ¿Cómo acoger ese llamado como comunicador social en medio de esta crisis?
Siempre he sido muy enfático y creo que es del Espíritu Santo, pues desde que estoy en este camino, en la medida en que he madurado en mi fe, he entendido y he aprendido a escuchar las mociones del Espíritu Santo. No me dejo llevar tanto por mis impulsos personales, sino por lo que Dios dicta para mi vida, porque yo, al fin y al cabo, soy una voz pública. En algún momento lo fui en el tema informativo, ahorita soy una voz pública en el tema de la evangelización. Y creo yo, por ejemplo, que la figura de un pastor, y yo creo que tú leías mis redes sociales en estos días y veías este tema, porque yo recordaba una afirmación que yo decía años anteriores, que un mensajero de Jesucristo no podía ser un mensajero con una palabra anárquica, con una palabra violenta, con una palabra que produjera división. Y por allí un hermano saltó y me dijo, pero ¿cómo así? Eso no era lo que hacía Jesús de Nazaret. No sé si recuerdas esa conversación.
Sí, por ahí la estuve viendo. Y se da mucho, ¿no? Por estos días, por estos tiempos.
Y fíjate que yo le explicaba bien el mensaje de denuncia, el mensaje de reivindicación. Debe ser primero con los poderosos, que son al fin y al cabo los que de alguna manera son los responsables de la desigualdad de nuestros pueblos. Pero también el mensaje va para nosotros. Yo no puedo hablarte de tú a tú, no puedo hablarle a mi hermano en clave de división, en clave de confrontación, en clave de yo no estoy de acuerdo contigo, así que sencillamente las cosas así no van a suceder. O sea, no creo que ese es esa sea la manera de Jesucristo de decir las cosas. Esa sea la manera del cristiano de decir las cosas, porque algo mal va a quedar en el ambiente.
Claro.
Y vuelvo y doy otro ejemplo. La oposición venezolana, y voy a traer a colación la situación política venezolana, ha esperado desde hace muchos años que un Papa Francisco haga una exhortación muy poderosa. Que por supuesto una exhortación del Papa Francisco contra el gobierno venezolano sería el fin del gobierno venezolano, porque significaría el movimiento general del mundo contra ese gobierno. Y la oposición venezolana está esperando un pronunciamiento político del Papa Francisco desde hace muchos años, y el Papa Francisco insistentemente ha hecho pronunciamientos pastorales, pronunciamientos que han llamado y exhortado al cambio. Y creo que de eso se trata nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como pastores. No politizar el mensaje de Jesucristo, sino evidentemente es salir en defensa de las causas justas. Y fíjate que ahí fue donde tuvo una pata chueca la, la teología de la liberación porque pretendieron tomar el mensaje de Jesucristo con las armas literales y no con las armas de la palabra o de la palabra de Dios. O bueno, algunos exponentes, al menos de esta corriente. Y entonces, por eso es que yo decía que el Papa Francisco es un pastor, no se puede de alguna manera radicalizar un mensaje que sea evangelizador.
Claro. Son muchas las noticias que salen y que causan conmoción en medio de la gente, aún llegan a tomar las emociones y en cierta parte son negativas. O sea, todo el tiempo nuestra prensa, de un tiempo para acá, obviamente, la prensa ha estado llena de esas noticias que son abrumantes para el ser humano. ¿Cómo desde la iglesia se puede mitigar este tipo de noticias?
La exhortación a un periodista debe ser, y lo aprendí muchos años después en mi carrera, ¿qué quieres decir tú con el mensaje que quieres transmitir? ¿Qué quieres hacer entender tú con el mensaje que quieres transmitir? Y claramente, quienes conocen de periódicos de provincia pequeña, hablemos de ciudades o poblaciones pequeñas, tal vez como de la costa, o algunas, inclusive de algunos, algunas localidades de la propia Bogotá tienen algunos periódicos que son bien crudos en sus noticias, en sus imágenes.
Amarillistas se llaman, ¿no?
Amarillistas, obviamente. Obviamente estos periodistas no se responden a esa pregunta. ¿Qué quiero yo comunicar con la imagen de un muerto? Yo diría, no se trata de esconder la realidad, no se trata de disipar la realidad, se trata de pues, mostrarla en la medida que esa realidad construye. Soy partidario de que la comunicación, el mensaje que se comunica, tiene que construir, porque si no, no tiene sentido alguno. Y por eso es que yo digo, muchas veces como pastores o como evangelizadores tenemos que desacomodarnos un poquito, dejar de ser motivadores, porque muchas veces el mensaje motivador tiende a estar muy vacío, y ponerle un poco de relleno, pero de relleno que resulte evidentemente en... Es decir, que una homilía del domingo de un sacerdote venga y toque alguna realidad de lo que estamos viviendo. Claro. Y esto también tienen que entenderlo las autoridades. Y yo creo que, pues afortunadamente, en buena parte del país todavía eso se entiende. Lamentablemente vemos los casos evidentemente lamentables de sacerdotes asesinados también en medio de la violencia que vive nuestro país. Pero yo creo que es un proceso que estamos entendiendo, que somos voces para exhortar, somos voces para transformar, porque tenemos la autoridad de Jesucristo para eso, tenemos la autoridad de Dios.
Usted ha asesorado a diferentes sacerdotes, aún antes de este confinamiento, digamos que en todo el tema digital, en todo el tema de redes sociales. ¿Cómo ve ese panorama de digitalización de las acciones evangelizadoras que se están dando ahorita? ¿Cómo han tomado y asimilado este nuevo reto los sacerdotes?
Creo que ha sido perfecta la ocasión del confinamiento para la purificación de nuestra fe. Ha sido perfecto para entender que Dios está donde nosotros estamos. Y ha sido perfecto para revolcar la iglesia doméstica y volverla a edificar. Ha sido perfecto en medio de esos mensajes con lo que nos acompañan. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios, no descansa absolutamente. Si no descansaba cuando
por aquí lo hacía presencial. Tuvimos en el último café, estuvo compartiendo. No fue fácil conseguirlo, pero estuvo compartiendo con nosotros un ratico.
Genial, genial. Pues te das cuenta, el padre está saltando entre emisora y redes sociales de la emisora y sus redes sociales personales. Y te hablo saltando sentado en su sala. Es un trabajo muy bonito. Me ha gustado mucho más, por ejemplo, ver a un Harold Castilla, rector general de Uniminuto, también presidiendo una Eucaristía en Facebook con sus hermanos de su comunidad local, con el padre Orlando Castro, con el padre Hugo de Pastoral Universitaria, con el padre Diego Jaramillo, con el padre Noé, rector de Uniminuto Distancia. En fin, ha sido tan bonito verlos en este tema evangelizador que muchas veces por sus labores educativas, administrativas, no se les permite que vuelven a la fuente, vuelven al origen. Creo que el Señor ha sido tan perfecto en recalentarnos el corazón de esta manera, pues pedimos a Dios que no vayamos a volver atrás, obviamente. Y cuando te digo pedimos a Dios que no volvamos, yo soy el primero que pide para mí esto, y creo que debe ser una petición de todos en general.
Esa contextualización que nos das de las acciones que han venido realizando los diferentes sacerdotes, no solamente en el minuto, sino que creo que vemos el accionar de varios sacerdotes a nivel nacional, internacional, a través de sus redes sociales. Hay muchas eucaristías en vivo, creo que constantemente se ven allí, pero ¿cómo hacer para que esa no sea la única herramienta de evangelización? Es decir, he escuchado comentarios de personas que dicen, oigan, pero nos están bombardeando todo el tiempo de las eucaristías, todos los sacerdotes, con todo el respeto lo digo, pero esos son los comentarios de las personas. Todo el tiempo vemos nuestras redes llenas de eucaristías, pero no se ve algo más. ¿Cómo ir más allá de esta celebración litúrgica y evangelizar y hacer comunidad a través de la digitalización?
Bueno, primero que la Eucaristía para los católicos es la fiesta más grandiosa. La Eucaristía para los católicos es el culmen máximo y pleno de nuestra fe. Es decir, allí contemplamos el misterio de Jesucristo muerto y resucitado nuevamente con nosotros por medio de ese pan y ese vino. La Eucaristía es necesaria que la tengamos. Mira, ha sido una experiencia maravillosa en poblaciones donde no había Eucaristía diaria, porque muchas, y te voy a contar, poblaciones y barrios, que la misa diaria, una misa de un jueves, iban 5 personas, si te consta. Las Eucaristías diarias hoy en día no tienen menos de 50 personas conectadas. Y estamos hablando de una Eucaristía por hora. Tú te metes en tu timeline de Facebook o de Instagram y fácilmente encuentras en vivo una Eucaristía por hora, diferente, de un sacerdote diferente, en un país diferente. Eso es impresionante. Creo que si la persona se siente agobiada por la multiplicidad de Eucaristías, es porque sí, hay muchos sacerdotes, bendito Dios y gloria a Dios por eso. Pero también hay muchas más herramientas que encontramos asambleas de oración, te lo digo por conocimiento, porque ahí nos reunimos en asambleas de oración, nos reunimos en momentos para orar, en momentos de predicación, en momentos musicales y conciertos. Es decir, desde la iglesia se ha hecho de todo, pero volvemos al punto como si no tuviéramos en confinamiento. Usted consigue en las redes lo que normalmente consigue en sus parroquias. Usted en sus parroquias consigue grupos de oración, consigue misas, consigue conciertos, pero después de eso, ¿qué sucede? ¿A qué te lleva eso que has vivenciado? La Eucaristía, ¿a qué te llevó? ¿Qué te cambió? ¿Qué te transformó? El concierto de Atenas que escuchaste, o el concierto de Kairi Márquez que escuchaste, ¿a qué te llevó? ¿Qué hizo en tu corazón? ¿Te está haciendo una persona más orante? ¿Te está haciendo una persona más reflexiva? ¿Te está haciendo una persona más tolerante? ¿Qué está haciendo Dios en esta cuarentena para ti? Esa es más bien la pregunta que hay que hacer. No qué está haciendo la iglesia, porque afortunadamente nos hemos dado cuenta que se han cansado de tirarle piedras en esta cuarentena. Primero ha sido porque no hacen nada, primero ha sido que supuestamente no ayudan, que solo orar, que no sé qué cosa. En fin, una cantidad de señalamientos. Y nos hemos dado cuenta, hemos tenido pues que publicar las noticias que no queremos publicar todos los días para que la gente se entere de lo que el Papa donó para tal lugar, de lo que Caritas hizo en tal ciudad, de lo que el Minuto de Dios hizo para tal comunidad. Esas cosas la iglesia no le gusta decirlas porque eso no es cristiano. Andar
claro, y no es evangélico. Creo que el evangelio dice que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿no?
Y eso es lo que hablamos en los evangelios del secreto mesiánico. Jesucristo sanaba y decía, pero no vayas a ir a decir que yo lo hice.
Sí, exactamente. Y ante la sociedad, lastimosamente, José, eso ha sido un pecado mortal, porque entonces nos han juzgado nos han juzgado como a nadie y como a nada, y como tú dices, creo que en este tiempo a todos los cristianos, a los católicos, les ha tocado llenar las redes de noticias para aclarar, para difundir qué es lo que está haciendo la iglesia, ¿no?
Sí, y fíjate que creo que era necesario. Era necesario porque yo sí creo que vamos a haber cambiado en muchas cosas. Vamos a haber cambiado en la gratitud y en la necesidad de una vivencia más real de la Eucaristía. Porque esto nos pone a pensar, así como andamos nosotros, digamos, con esta parte quería unirla con la pregunta anterior, cuando nosotros vemos una Eucaristía en Facebook, muchas veces se nos hace difícil concentrarnos y conectarnos enteramente espiritualmente en la Eucaristía en Facebook. Y
claro,
ahí viene otra pregunta, y otra pregunta para ti mismo. ¿Y esto será que te pasa en la Eucaristía Dominical cuando vas a tu parroquia? Seguro te está pasando también. Entonces, este tiempo nos está cambiando. El que ahora el Dios nos haya dado la oportunidad, bueno, está bien. Usted dice que trabajaba mucho, que no le daba tiempo de estar con su familia. Tenga, esté con su familia. Usted dice que este padrecito era muy aburrido, el padrecito de su barrio. Pues, mi hijo, ahí tiene 7,000 padres dando misa para que usted elija y no haya excusa. O sea, nos están dando la oportunidad. Dios nos está diciendo, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? Creo que no puede terminar esta cuarentena y que nosotros sigamos siendo
iguales,
los mismos.
Claro que sí, José. José, ya para ir terminando, para ir cerrando este encuentro contigo que nos ha enriquecido mucho, ¿qué crees que después de esta situación, que finalice esta situación, va a venir para las comunicaciones en la iglesia, la forma de llegar al pueblo, de evangelizar, puede llegar a ser diferente?
Mira, tenía que pasar, tenía que pasar, y vivían diciendo, mira, qué pantalleros esos sacerdotes del Minuto de Dios, qué pantalleros esos seminaristas del Minuto de Dios, que les encanta una pantalla, una red social, y fíjate.
A ti te lo decían, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y fíjate cómo el tiempo da la razón. Es decir, necesitamos actualizarnos a nuestros tiempos. Tanto le piden a nuestra iglesia que se actualice, pues la iglesia se ha actualizado. Y tiene usted Eucaristía ahora vía redes sociales. Habrá muchos sacerdotes que volverán a su normalidad de su, digamos, parroquia presencial, porque no son tan mediáticos. Pero los que entendieron el sentido de todo esto, por supuesto que lo continuarán con su rebaño también virtual. Porque podemos como pastores tener un rebaño acá en la parroquia presencial en el barrio, y podemos tener un rebaño también en las redes sociales, que por supuesto es mucho más grande. Y fíjate, Angie, que es muy valioso, porque a partir de ese primer enlace que tú dices, ay, ¿qué más hacen si no una Eucaristía? Pues después de esa Eucaristía, se comunican por privado muchas personas para muchas cosas.
Sí,
se comunican
claro.
Personas tal vez para pedir una ayuda material, pero qué bonito es cuando se comunica una persona para pedir una ayuda espiritual. Porque viene y me recuerda el evangelio de este domingo, del buen pastor, de hace algunos domingos atrás, que recordábamos y decía el texto evangélico que las ovejas reconocían la voz del pastor e iban detrás del pastor. Entonces, qué bonito es. No que los sacerdotes o seminaristas nos creamos pastores, no. Creo que a imagen de Jesucristo tenemos una responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, pero sí creo importante que la persona en medio de su oración sepa reconocer en nosotros también la voz de Dios, una voz de consejo, una voz de compañía, por encima inclusive de las cosas malas que están sucediendo y que sabemos que suceden en la iglesia, que por supuesto, deseamos que se expongan y que salgan a la luz pública verdaderamente las cosas incorrectas para que se vaya purificando este rebaño. Esto sin señalar a nadie en particular. Pero creo que es muy, muy valioso seguir siendo voz de Dios en medio de toda esta situación de realidad que vivimos.
Una misión muy grande creo que tienen las comunicaciones en la iglesia, y es precisamente dar un mensaje esperanzador. Es acompañar a un pueblo, no dejarlo solo. Y creo que nuestra invitada del día de hoy, Miriam Diez-Bosch, que estuvo desde España, fue clara y enfática en esto, y también José Hurtado, como periodista de los medios católicos colombianos, también hace énfasis en ello. Las comunicaciones en la iglesia tienen una gran misión por estos días, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir profundizando para llegar a la comunidad.
Y debe seguir. Cuando hablo y cuando exhorto a que tenemos que abrir los ojos y el corazón, y la primera exhortación va hacia nosotros. No les hablamos al pueblo de Dios sin antes hablarnos a nosotros mismos.
José, muchas gracias. Tú sabes que esta siempre es tu casa.
A ti, Angie, muchas gracias.
A todos nuestros queridos oyentes de Uniminuto Radio aquí en El Último Café, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que la pastoral universitaria los sigue acompañando en cada uno de los procesos espiritual, pero también de identidad misional, así que desde la pastoral universitaria los seguiremos acompañando. Un saludo muy grande para todos, esperamos que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.